Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor en esta oportunidad en Marcos capítulo 12, versículo 30, Marcos 12, 30. Quiero hablar de tres palabras en esta noche, que son las palabras que quisiera que pudiéramos recordar el resto del año. Hay una familia que viajó de Oregon para estar aquí con nosotros. Me dicen, ¿quiénes son? La familia que viajó de Oregon. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cuál es el apellido de ustedes? Sello, dicen. Ay, ¿de dónde son originalmente ustedes? De Beaverton. ¿Y se congregan en cuál iglesia por allá? Ah, con el pastor Mauricio Rivas. Mire, pues, ya han venido para estar acá en la ciudad, ¿verdad? Y poder compartir con nosotros en esta noche. Que Dios les bendiga. Gracias por haber viajado 6-7 horas. Bendiciones para ustedes, amados. Bueno, ahí tenemos el versículo enfrente. Yo quiero que podamos recordar tres palabras en este año 2019, que es amar, adorar y servir. Amar, adorar y servir. Dígalas conmigo. Amar, adorar y servir a Dios. Esas tres palabras quiero que recordemos y vamos a ver qué significan de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Dice la palabra, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Vamos a leer todos este versículo, por favor. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es. Padre querido, gracias por permitirnos la vida y el favor tuyo de llegar a estas últimas horas de este año 2018. Si tuviéramos que resumir este año con una sola palabra, sería gratitud. Gratitud porque tú eres bueno, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios de perdón, porque tu fidelidad es grande, porque tuyo es el poder, la honra y la gloria por siempre. Te alabamos, te bendecimos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos a punto de comenzar un nuevo año y quiero que recordemos esas tres palabras que es amar, adorar y servir a Dios. Yo no sé cuánto ama usted a Dios y no sé de qué manera usted concibe el amor a Dios. Pero me gustaría que veamos qué es lo que la palabra del Señor tiene que decirnos con relación a esto. La palabra amor es una palabra interesante, una palabra cautivadora. Hay millones de canciones que se hacen al amor. Hay cantidad de novelas, cantidad de películas que nos hablan del amor. Hay libros que nos hablan del amor. Es decir, el amor es una palabra cautivante, una palabra interesante, pero entendemos verdaderamente lo que esto significa, especialmente cuando se trata de esa palabra, amar, amor a Dios. Y me gustaría que viéramos algunas situaciones en la Biblia que nos pueden dar alguna idea, algún indicativo, alguna guía acerca de lo que esto en realidad significa. Cuando yo pienso, claro, fíjate, no estoy hablando del amor de Dios para nosotros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del amor de nosotros hacia Dios. Entonces, ¿qué cosas se hacen por amor? Es la pregunta. ¿Qué cosas se hacen por amor? Por ejemplo, en Génesis capítulo 29, versículo 18, hay una historia que muchos de nosotros conocemos y en más de alguna oportunidad hemos predicado al respecto. Estamos en Génesis capítulo 29. ¿Recuerda usted que este hombre, Jacob, se enamoró? Se enamoró de una mujer que se llamaba ¿cómo? Raquel. ¿Ok? A tal grado, ya apareció el versículo. Ahorita sí, gracias papá. Eso es, buenísimo. Ahí está. Fíjate que el versículo 18, porque vamos a hablar de esa palabrita que está ahí. Jacob, ¿qué dice? Amó a Raquel. Amó a Raquel. Pero ¿qué tipo de amor? ¿Hasta dónde puede llegar el verdadero y genuino amor? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué somos capaces de hacer por amor? ¿Y qué es amor en realidad? No es pasión, no es lujuria, no es eso. No es simple y sencillamente tener una pasión con una persona. ¿Qué es el amor? Bueno, dice la Escritura que este hombre amó a Raquel y dijo, yo te serviré, ¿cuántos años por la mujer? 7 años. Yo, le falta alguito a esto, papá. 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a trabajar como un esclavo por 7 años por una persona quien usted ama? Como novio tal vez sí, ¿verdad? Ya con la que tiene ahorita, y bueno, mejor sigamos. Pero Jacob dijo, es que yo la amo. Y el papá le dijo a Labán, dice, bueno, si tú amas a Raquel, pues entonces sírveme. ¿Cuánto tiempo quieres que te sirva? Pues sírveme 7 años, pues me los echo. Te voy a servir 7 años. Y lo hizo por amor. Ahora, mire lo que dijo el papá de la mujer en el versículo siguiente. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate aquí conmigo, no hay problema, trabájame ese tiempo. Ahora, mire usted lo que dice el siguiente verso, porque usted pueda decir, pero es que pastor, 20 años, digo, 7 años es un gran montón. Pero mire, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Y cómo le parecieron los 7 años? ¿Por qué? Ahora, esto nos dice muchas cosas. ¿Usted cree que a Jacob le hubieran parecido pocos días si no hubiera sentido amor por la mujer? No, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Quién va a querer servir 7 años por una mujer que no ama a uno? Y si yo, ¿por qué? Sirvió 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a servir por amor? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por amor? El resto de la historia todavía es más interesante. Porque resulta que llega el día en que Jacob tiene que tomar a Raquel, lo emborrachan, y los borrachos no saben lo que hacen. Y le metieron la que no era usted. Le metieron a otra. Y el cuate, como no sabía, ¿verdad? Porque esa noche solo tocando nada más. ¿Qué iba a andar sabiendo con quién estaba? El siguiente día cuando se levanta, mira a la muchacha y ¡ay! Digo, ¿verdad? Esta no es por la que yo he trabajado tanto tiempo. Y va ahí y le reclama al suegro, pues. Le digo, mire, ¿qué ondas? Me has engañado. No, dices que ¿cómo te voy a dar a ti la menor? Las cosas no, aquí las cosas no son así. Pero no me explicaste. Bueno, todavía la amas. Por supuesto que la amo. Pues no hay problema. Le dijo, 7 añitos más y es tuya. Ay, ¿cuántos? 7 más. ¿Y sabe qué dijo Jacob? Me los echo. Me los echo. Y trabajó 14. Sirvió 14 años por Raquel. Imagínate 14 años. Multiplique usted eso por los 360 días. 65, 60 en aquel entonces por el calendario judío. Es un montonazo de días. A mí se me hace que el hombre estaba trabajando y trabajando y solo veía a Raquel de lejito y decía, mamacito, un día de esto vas a ser mía, espérate. Ay, Jacosia, pero falta tanto tiempo. No te preocupes, el tiempo vuela, mija. El verte a mí me da ánimo y me da juventud y me hace levantarme temprano y servir y trabajar. Ya va a pasar el tiempo. 7 se le fueron como que nada. Hermanos, y no solamente trabajó 14, dice la palabra del Señor que trabajó 21 años por la mujer. Pero el punto que yo quiero llegar es porque la amaba. Y las 3 palabras que yo quiero que nos llevemos en este 2019 es amor, adoración y servicio. ¿Qué cosas estamos dispuestos nosotros a hacer por amor? Entonces, caemos otra vez en la situación. ¿Cuánto ama usted a Dios? En su libro, Los Cinco Lenguajes del Amor, el autor Gary Chapman dice que hay cinco maneras como se percibe el amor, como usted puede sentirse amado o amada. Y él dice que estas cinco categorías, usted puede caer en cualquiera de esas cinco categorías de cómo nosotros podemos percibir el amor. Él menciona que el primer lenguaje es la palabra de afirmación, que es una manera de amar, y que algunas personas sienten ser amados o ser amadas por palabras de afirmación. Eso tiene que ser con decirle cosas bonitas a ella, decirle cosas bonitas a él. Te quiero mucho, te amo mucho todos los días, ¿verdad? A mí me encanta, yo tengo parejas aquí en esta iglesia que me encanta que amorcito aquí, amorcito allá, amorcito tal cosa, amorcito tal otra. Mire mi amor aquí, mire mi amor allá. Hasta grado que yo he llegado a situaciones que he preguntado, mire, y así son en la casa también ustedes. No me estén dando casaca a mí, por favor. Y me dice él, no, no, pastor, él, amorcito aquí, amorcito allá, amorcito esto. Y digo, ay, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, palabras de afirmación. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de ti. Me encanta cómo me miras. Me encantan las cosas que me dices. Me encanta que me ayudes con él. Esas son palabras de afirmación. Y dice que hombres y mujeres percibimos estas cosas. ¿Ok? Es una. Por eso se llama cinco lenguajes. Este es un lenguaje, ¿verdad? Es posible que usted no, pero algunas personas sí. Con palabras de afirmación. Ahora, todo lo contrario de eso daña el alma, daña el corazón, ¿verdad? Sos una tonta, sos esto, vos sos bruta, vos sos aquí, vos sos allá, vos no servís para nada, vos tal cosa, vos tal otra, yo no sé por qué me casé con vos, estaba ciego el día que te vi, y no sé qué y no sé cuándo. Bien dicen que fue amor a primera vista, porque si te miro dos veces no me quedo contigo. ¿Y qué es eso? Palabras de afirmación. Pero dice Gary Chapman que el segundo lenguaje del amor es el tiempo. La calidad, tiempo de calidad, no cantidad, ¿verdad? No cantidad. Porque usted puede pasar un día sábado completamente en su casa con su mujer, pero cada quien haciendo lo suyo. Entonces ese no es un tiempo, eso es una cantidad de tiempo, ¿verdad? Pero no la calidad. Ahí podemos estar en una misma casa, pero no estamos juntos. La tercera manera como la gente percibe el amor es a través de los regalos, ¿verdad? Hay mujeres que perciben el amor de esa manera. Usted nunca me regala nada, tú nunca me regalas nada, nunca me mandas flores, nunca, todo es regalo, 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 ¿verdad? Digo, no es que sea malo, es que así se concibe. Puede que haya hombres que sean igual, pero es una manera de concebir el amor. El cuarto lugar habla de los actos de servicio, de servir al cónyuge, atender al cónyuge, etcétera. Y luego el quinto habla del toque físico. Okay, que es una forma de percibir el amor, el contacto físico, que es un poderoso vehículo, pues, ¿verdad? Para poder comunicar el amor marital, especialmente tomarse de las manos, los abrazos, los besos, etcétera, todo ese tipo de situación. Entonces hay un examen, un test, ¿verdad? Donde las personas, porque no es en ese orden, hay personas que pueden decir, a mí verdaderamente el acto de servicio no es para tanto de la situación, ¿verdad? Si yo comienzo a pensar en esto, ¿qué sería para mí lo primero, verdad? A lo mejor sería, la mujer podría decir, ah, no, a mí regalos, a mí que no me ayude a lavar platos, pero que me regale un anillo. Digo, ¿verdad? Hay mujeres que son así. Ahora, el punto es este. Esa es la manera como nosotros percibimos el amor. Esa es la manera como usted puede percibir el amor de su esposo, como él puede percibirlo de parte suya. Por eso es conveniente y es bueno conversar todas las situaciones. Una lleva a la otra, por supuesto, y una lleva a la otra, ¿verdad? Porque no se puede exigir palabras de afirmación cuando la otra persona no responde de igual manera, ¿no es cierto? No se puede exigir tampoco afecto de el tocarse, el amarse cuando durante el día la hizo llorar, ¿verdad? Y la trata con groserías y en la noche el hombre anda buscando es así la situación. Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero eso es entre nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Cómo amamos a Dios? Esto es lo que dicen autores de cómo nos podemos amar el amor conyugal. El amor entre hermanos en Cristo, ayudándonos unos a otros. Pero ¿cómo amamos a Dios? Hermanos, y solamente hay una palabra para describirlo, nada más. Y yo quiero que vea conmigo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es, ponga atención, el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos, ¿qué? Es decir, si yo levanto mis ojos al cielo y le digo, Señor, ¿de qué manera te puedo amar? Él me contestaría una sola cosa. Me diría Dios, guarda mis mandamientos. No es ninguna revelación la que estoy diciendo. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juancito, el amado, nos lo está diciendo acá. En la versión, Nueva Versión Internacional, el mismo texto, dice, en esto consiste el amor a Dios. ¡Ah! La Nueva Versión Internacional nos pone la palabra, la única, de cómo nosotros podemos amar a Dios. Y la palabra se llama simple y sencillamente obediencia. Fíjate. Es lindo cantar con hermano Andrés Gil acá. Es maravilloso pegar brincos. A mí me encanta. A mí me encanta eso. Pero esa es una demostración de que amamos nosotros a Dios. Personas desobedientes pueden brincar. Un papá mira a su hijo que viene y le dice, papito, yo te quiero mucho, yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, tú eres lo máximo, tú eres aquí. Y dice, sí, y ayer le pedí que me ayudara a trabajar y no quiso. ¿Cómo mide Dios el amor de sus hijos? La palabra única se llama obediencia. Y la obediencia es un camino largo. Desde el día que nosotros le entregamos la vida a Cristo hasta el día que lo tenga yo a usted en esta mesa. ¿Usted sabe qué ponemos en esta mesa? No, cuéntele. Las cajas de los muertos. Es un viaje. ¿Cómo comienza? Comienza con el día que la obediencia. Alguna persona quiere recibir a Cristo. Porque dice la palabra del Señor que esa es la voluntad del Señor, que todos vengamos al conocimiento. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero comenzar ese viaje. Yo le entrego mi vida al Señor. Después de eso, amados míos, hay que bautizarse porque el bautismo es un mandamiento de obediencia. Si usted no se bautiza, usted no está obedeciendo al Señor. Yo quiero obedecer, yo me quiero bautizar. Ok, pastor, ya recibe a Cristo, ya me bauticé. ¿Y ahora qué? Ahora hable con el hermano encargado que da las clases de discipulado. ¿Para qué? Para que tenga conocimiento de la palabra. Usted va, tiene conocimiento de la palabra. Una de las clases habla del diezmo. Pastor, mire, el diezmo, ¿qué es lo que hago? ¿Obedece o no obedece? Es cosa suya. Es que estoy hablando de amar a Dios. Y amar a Dios se define única y exclusivamente por la palabra obediencia. Y le digo una cosa. Dios nos da mandatos, pero obedecer es una opción. Yo decido si obedezco o yo decido si no obedezco. Pero el obedecer me hace amar a Dios y el desobedecer, usted puede pasar 40 años sentado en esa silla y no amar a Dios. Porque a Dios no se le ama solamente por sentarse en la iglesia. A Dios se le ama por obedecer su palabra. Y yo me he dado cuenta de una cosa. Casi siempre lo que Dios pide es lo que a uno más le gusta. Siempre es así.
¿Usted no le gusta diezmar?
¿Qué te pide Dios que hagas? Que diezme.
¿Usted tiene problemas con su carácter?
¿Qué le pide Dios? Que sea humilde.
Dios siempre te pide lo que más te cuesta. Lo que más te cuesta. Y dice Dios,
si me amáis, guardad mis mandamientos.
Pero es que Señor, pero es que aquí, pero es que allá, que esto, que lo otro. Si me amáis,
guardad mis mandamientos.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es la única manera, la obediencia. Cualquiera que sea la situación, Dios te manda la obediencia. Es la única forma como nosotros podemos demostrar que tenemos amor por Dios. Y otra cosa, por eso digo, mire, la obediencia es un camino largo. Porque cada día de nuestra vida se nos va a presentar situaciones en las que tenemos que demostrar si amamos a Dios o no.
Fíjate que cada cosa que se nos presenta en la vida, nosotros podemos preguntar, ¿y esto le agrada a Dios? ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Este lugar a donde voy ahorita y lo que vamos a ir a hacer, le agradan estas cosas a Dios? Es una pregunta sencilla. Y si usted dice, ¡ay, la mano! A mí se me hace que no. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Amas a Dios o no amas a Dios? Porque el que le ama, lo obedece. El que lo ama, lo obedece. A lo largo de toda la Biblia, Dios demanda obediencia.
Abraham,
quiero que me des a tu hijo, tu único. Dame a tu hijo. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué hubiera dicho yo? Yo no. Pero el amor a Dios depende, o prácticamente podríamos decir que parte de esta situación con esa experiencia de Abraham es una demostración de que Dios te pide sacrificar a aquellos que más amas, que no sea él. Porque el versículo con el que nosotros comenzamos esta noche dice que a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. Entonces en este año, mis queridos y amados hermanos, propongámonos en el corazón, propongámonos en el alma, amar más a Dios. Amar más a Dios. En segundo lugar, quiero avanzar, es adorarle. Porque es amar, adorar y servir a Dios. En Juan capítulo 4, versículo 23, Juan capítulo 4, versículo 23, Jesús tiene una conversación con una mujer. Y la mujer le dice, ustedes adoran en tal parte, nosotros adoramos en tal otra. Y el Señor dice, no, mira, yo no ando buscando los que adoran en Vancouver, ni los que adoran en California, ni los que adoran en Perú, ni los que adoran en Italia. Yo ando buscando adoradores que me adoren, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esos adoradores busco yo.
La adoración, escuche, no es una experiencia emocional ni superficial. ¿Por qué? Porque cuando se termina la emoción, se termina la adoración. Y el adorador debe de adorar siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. La verdadera adoración surge de aquel corazón que tiene la disposición de levantar sus manos al cielo. Escucha esto, en las buenas y en las malas. Porque pruebas van a venir. En la adoración no caben inmadureces. En la adoración no cabe, ya no voy a la iglesia. En la adoración, ¿por qué? Porque tu relación es personal entre usted y el Señor. Es en todo tiempo. Es en medio de la prueba donde vas a adorar. Es en medio del dolor donde vas a adorar.
Yo acabo de leer en un libro de un pastor que su hija de 16 años se le rebeló y se fue de la casa. y se fue con un muchacho de no tan buena reputación. Y estaban celebrando una fiesta. Y después de la fiesta, el jovencito sacó una escopeta calibre 12, una escopeta recortada. Y jugando, le puso la escopeta en la cara a la hija del pastor, aló el gatillo. Y dicen que el cerebro de la niña quedó pegado en la pared. La hija de un pastor. ¿Qué hace una persona cuando pierde a un hijo o a una hija? Dicen que si el marido pierde a la mujer es viudo. Que si los hijos pierden a sus padres son huérfanos. Pero que cuando un padre pierde a un hijo no hay nombre para eso. Lo que se lleva es dolor en el alma y en el corazón. Y siendo un siervo de Dios y conociendo a Dios, levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios y alabar su nombre en medio de una situación de esa, no es una cosa sencilla. Pero adoradores que adoren en espíritu y en verdad, es no solamente aquellos que levantan las manos al cielo cuando las cosas están bien, es aquellos que adoran aún en medio del dolor y la tribulación. En medio del dolor y la tribulación. Y la tribulación y el dolor y la pena y la angustia y la tribulación que le venga a su vida, no necesariamente le viene porque usted ha hecho una cosa mala, recuerde. Que fue el error de los amigos de Job. Pensar que Job estaba atravesando por todas esas cosas porque algún pecado había cometido. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hay pruebas que vienen a la vida de los cristianos. Pero Dios sigue esperando una palabra de alabanza, una palabra de adoración, aún en medio del dolor y la tristeza. Yo le escribí a una persona esta tarde y le decía, te deseo un feliz año nuevo. Yo sé que este día es un día muy triste para ti. Porque en un día como ahora tú perdiste a un hijo. Y él me contestó y me dice, pastor, pensé que no se acordaba. Y le digo, sí, me acuerdo. Que Dios te dé fortaleza en este nuevo año. Pero en medio del dolor, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que tú puedas levantar tus manos y adorar el nombre del Señor. Esa es la adoración. Cuando Dios dice, adoradores en espíritu y en verdad. Una adoración constante. Y otra cosa más, hermano mío. Algunas veces llego a pensar que, que una adoración a Dios, cuando no hay el deseo de obedecer su palabra, yo no sé si se puede tomar más como una burla en el cielo, más que una adoración. Porque si yo adoro al Señor y alabo a Dios, pero yo en mi corazón he decidido no obedecer a su palabra, ¿cómo puede Dios tomar esa alabanza? ¿Cómo puede Dios tomar esa adoración? Si yo ya decidí pues que voy a vivir mi vida, si yo ya decidí que voy a hacer las cosas como yo quiero, si yo ya decidí que no voy a obedecer a lo que Él me está pidiendo, ¿cómo tomaría Dios una alabanza como esa? Cuando la Biblia dice que un hombre tenía dos hijos, y a uno de ellos le dijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no voy, pero después arrepentido fue. Y le dijo al otro, vaya a trabajar a mi viña. Y le dijo, sí, voy. ¿Y qué dice la palabra? No fue. Y luego hace la pregunta el Señor, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? El que fue. Y luego servicio, mis amados hermanos. Servir apasionadamente. La Biblia nos habla muchísimo en Lucas capítulo 4, versículo 8. Lucas 4, 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La Biblia está llena de mandamientos de servir a Dios. Ir y hacer discípulos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estar firmes, constantes. Sirviendo al Señor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, gracias a Dios por los servidores de esta iglesia. Servidores que han servido por largos años, amados míos. Acuérdese, todo lo que se hace por amor a Dios. Todo lo que se hace por amor a Dios. En este año 2019, amor, adoración y servicio. Sea parte usted de este barco que se moviliza para hacer la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por este año que estamos terminando y por el que estamos a punto de comenzar. Permite que podamos en este nuevo año amarte más, adorarte con un corazón recto, con un corazón sincero, adorarte en las buenas y en las malas, pero también servirte apasionadamente, sabiendo que todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria, y que todo lo que hacemos no es en vano. Mientras todos oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, queremos darle a usted la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, le invitamos para que levante su mano o se ponga de pie. Hay personas que van a orar con usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. En el nombre del Señor, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.